La mar en coche.
9:37. Muy buenos días, Juan Brodersen. ¿Cómo andás?
Buenos días, Diego. ¿Cómo estás?
Bien, con todos los datos sobre la mesa y tratando de priorizar las informaciones con todos estos números para poder compartir un análisis con respecto a las elecciones de ayer.
Sí, exactamente. Son un montón de números. La idea es un poco hablar de qué pasó ayer, pero también hablar de cómo queda el Congreso y demás, más allá de los análisis políticos de esta victoria de Sergio Massa, que es muy contundente porque ganó en los principales lugares donde había que ganar de la provincia de Buenos Aires, y eso es una derrota para el kirchnerismo, pero también hay que dar el anverso de eso, que es que el kirchnerismo sigue siendo la primer fuerza nacional y que mantiene una cierta supremacía porque sigue teniendo el quórum propio. Vamos a analizar en primer lugar, los resultados, una comparación con las PASO para ver si las PASO, como se suele decir, son una gran encuesta nacional o dicen algo más. En segundo lugar, las bancas en juego, cómo queda el Congreso. En tercer lugar, los resultados más globales, el rol de la izquierda a nivel nacional, que fue una de las perlitas de las elecciones. En cuarto lugar, podemos pensar por qué ganó Sergio Massa. Y en quinto lugar, la carrera 2015, que es algo también un punto a tener en cuenta, porque ayer se lanzaron varios candidatos. En primer lugar, los resultados de la provincia de Buenos Aires. Massa había sacado 35.05% en las PASO y ahora sacó 43.92%. Engrosó bastante la diferencia. Esto le significa 11 bancas. El Frente para la Victoria sacó en las PASO 29.65% con la figura de Martín Insaurralde, intendente de Lomas de Zamora, y ahora 32.18%, también mejoró un poco, son unas 9 bancas. Stolbizer en tercer lugar, ahí sacó 11.13% en las PASO y ahora 11.18, menos de lo que, apenas unos puntos más, y metió 3 bancas. Esperaba que Stolbizer hiciera una elección mejor porque le había ido muy bien en las PASO, y de Narváez, que es uno de los grandes perdedores, había sacado 10.54 y ahora 5.46. Una muy mala elección para de Narváez con 2 bancas,
¿no? Si pensamos diputados en la ciudad de Buenos Aires, hay que pensar en el gran triunfo del PRO, Sergio Bergman encabezando la lista con 5 bancas en este caso, Elisa Carrió en segundo lugar también desde UNEN logrando 5 bancas, y el Frente para la Victoria, que mantiene 3 bancas con Juan Cabandier, que encabezaba esta lista. Quedan afuera Altamira, Zamora y Tai Hackman. Por poquito, el caso de Altamira no consigue una banca en diputados por Ciudad de Buenos Aires. Y si pensamos en senadores también por la Ciudad de Buenos Aires, el triunfo del PRO, que ha sido arrasadora, ¿no? En la Ciudad Autónoma, Gabriela Michetti consigue 2 bancas, Diego Santilli es la segunda banca, y Pino Solanas quita la posibilidad de que Daniel Filmus esté en senadores, así que Pino Solanas ingresa también con una banca a senadores con la boleta de UNEN.
Ahí sí hay una novedad, porque el kirchnerismo está perdiendo la banca que tenía en el Senado y se queda sin representación en la Cámara Alta.
Quedan afuera de la posibilidad de senadores, cuestión que más o menos se sabía con las encuestas, porque era muy poco lo que se renovaba, Dele Carbonara, que era el candidato del FIT, el caso de Lozano en Camino Popular, y Autodeterminación y Libertad, que no alcanzan justamente un lugar en la Cámara Alta.
Sí, el senador era lo más complicado, porque recordemos que se renovaban 3 bancas, que son 2 por la mayoría y una por la minoría, independientemente de los números. Por eso, como decías vos, Gabriela Michetti y Diego Santilli entraron, y la banca de la minoría se la quedó UNEN con Pino Solanas. Escuchemos lo que decía Michetti y Macri luego de ganar, porque justamente acá tenemos alguna de las puntas con lo que tiene que ver con los presidenciables para 2015.
Realmente sin parches, con una idea nueva de cómo hacer política, que es lo que hemos hecho en la Ciudad de Buenos Aires.
Nosotros no tenemos, obviamente, ninguna predisposición en contrario a trabajar con todos los políticos de la Argentina, porque creemos que es muy necesario que en los próximos 2 años y para adelante trabajemos con todos en esos acuerdos básicos que la Argentina necesita de políticas de Estado. En eso estamos totalmente abiertos al diálogo. Mauricio ha sido el político que más ha convocado a ese diálogo siempre. Lo que nos diferencia en todo caso es el proyecto electoral, el proyecto político electoral. Nosotros vamos a hacer una apuesta a construir el PRO, abierto a quienes se quieran sumar.
Siguiendo con la elección de la Ciudad de Buenos Aires, como decíamos, Pino Solanas y Elisa Carrió hicieron una buena elección con esta dupla de UNEN. Escuchemos lo que decían luego de la victoria.
El tercer senador de la capital es Pino Solanas. Agradecemos enormemente esta construcción de la que formamos parte todos, todos los que nos votaron, todos los que construyeron, todos los que marcharon, todos los que hoy decidieron que la estrategia era que los 3 senadores sean de la oposición.
Gracias, queridos amigos, amigas, compañeros. Va mi agradecimiento a este voto, a esta tendencia de apoyo a lo nuevo y al cambio que se está verificando esta noche en la ciudad. Gracias, ciudadanos.
Bueno, ahí escuchábamos a Pino Solanas, digamos, destacando ese triunfo de UNE. Recordemos que en Las PASO le había ido muy bien a UNE justamente porque la interna le repartió mucho los votos. Ahora, ¿qué dejan estos números? Primero, que el kirchnerismo sigue siendo la primera fuerza nacional porque tiene representación en todas las provincias, salvo en La Pampa, ¿no? Ahora, la pregunta es si esto importa o no. Y ayer, por momentos, según los medios que uno mirara en internet o en la tele, parecía que estaba viendo dos elecciones distintas.
Sí, por un lado, el triunfo de la mayoría kirchnerista a nivel nacional y el triunfo de Massa, por otro lado, y del PRO en la ciudad, ¿no?
Exactamente. Los medios, Clarín y La Nación, por ejemplo, destacaban la amplia, digamos, victoria de Massa y la transición, si se quiere, del kirchnerismo que comienza hacia el final del mandato con los dos años de Cristina, y de repente uno iba quizás a medios más afines al gobierno, como por ejemplo C5N, que lo que destacaban eran que era la primera fuerza nacional. La pregunta a hacerse es, ahí en este caso, es ¿importa esto o no? Bueno, importa relativamente. Importa porque el kirchnerismo perdió en los distritos claves, que son la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe. En todo el país el kirchnerismo perdió en 13 distritos, incluido Santa Cruz, que es el lugar de donde proviene el kirchnerismo. Entonces, a nivel de lectura política, yo creo que sí, es cierto, tiene más peso, tiene más relevancia el hecho de haber perdido en los distritos claves que el haber ganado en todo el país.
Me parece que los triunfos y las derrotas de las elecciones de ayer hay que leerlas más en las caras que en los titulares y en los videografs de los canales de televisión, ¿no? El tono de cada búnker hablaba de cómo se sentían las fuerzas.
Totalmente, yo creo que esto, digamos, ya será tema de Santiago Marino para más tarde, pero más allá de para dónde tire cada medio, hay una cuestión de que las elecciones de medio término son distintas de las presidenciales, en donde si vos ganás el ejecutivo, estás ganando el todo, por decirlo de alguna manera, y acá es bastante relativo. El hecho de que aunque ganes a nivel nacional, si no ganaste en la provincia de Buenos Aires y en los distritos claves, te quedás con una cantidad, digamos, menor de, no sé si representación, porque como ahora vamos a ver, el kirchnerismo sigue teniendo quórum propio, pero sí perdés mucho capital simbólico para 2015.
Ahora, es bastante triste ver que tanto ganadores como perdedores tuvieron que apelar a este discurso de el diálogo, la no confrontación. Sergio Massa como la exacerbación de esto, el PRO también, pero Martín Insaurralde fue un candidato en ese tono, ¿no? De tratar de tirar la campaña directamente a cómo es él en su vida personal, a cierta serenidad en cómo transmite, y no en una discusión de ideas. Me parece que el gran ganador es como un vaciamiento de la política y de la discusión necesaria en la política.
100% de acuerdo. No hubo, digamos, debate incluso entre Massa e Insaurralde, por ejemplo, ni televisivo, ni radial, ni ningún tipo de cuestión donde se sienten en la mesa a discutir cuáles son, como dicen ellos, en palabras de ellos, los temas que les importan a, entre muchísimas comillas, la gente, porque hay que ver qué es la gente y qué engloba ese colectivo tan amplio. Lo cierto es que las bancas en juego, que es lo importante, como te decía, por un lado la cuestión simbólica, la cuestión de que se erige una figura nueva, que es la de Sergio Massa, se confirma lo que pasó en Las PASO y un nuevo candidato a presidente para 2015, pero lo importante también es ver los porotos, o sea, las bancas en juego, digamos, para qué lado va a tirar cada uno a la hora de elegir, porque esto determina de acá a dos años si el kirchnerismo va a poder aprobar las leyes que plantee el Ejecutivo o si va a tener algunos problemas. Los comicios de ayer fueron para elegir, recordemos, la mitad de la Cámara Baja, que son 127 diputados, y un tercio del Senado, 24 senadores, en 8 distritos que son la Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero, Chaco y Tierra del Fuego. Y además se votaron representantes de 13 legislaturas provinciales. Ahora, recordemos algo, la elección que defendía el kirchnerismo, y una de las cosas que vos decías que vamos a empezar a olvidar de acá en adelante, es la de 2009, que es una elección muy mala, en la cual Néstor Kirchner, una figura fortísima para el kirchnerismo, si se quiere, la más fuerte, porque es la fundador de todo este movimiento político, había sacado 31,9%, y ahora Martín Insaurralde sacó 32,18%. O sea, es una elección, si se quiere, mala para el kirchnerismo, comparándola con la victoria de Massa, pero la realidad es que le fue mejor que en 2009.
Y quien venció a Néstor Kirchner en 2009 fue de Narváez, que hoy araña los 5 puntos, ¿no?
Bueno, los vaivenes de la política argentina y la crisis de los partidos políticos, donde de Narváez se dice peronista primero, después patea por otro lado y demás. Ahora, me parece que este dato no es menor, justamente, 32,18% es más que lo que sacó Néstor Kirchner en ese momento, y Martín Insaurralde, con todo el respeto que la ciudadanía, la provincia de Buenos Aires y Jessica Sirio nos merece, es un 4 de copas, es decir, no lo conoce nadie Martín Insaurralde, y fue, digamos, algo que se impulsó ahora con estas elecciones y fue un manotazo de abogado. Entonces, ganó 14 de las 24 bancas que tenía en disputa en el Senado y 48 de las 127 en diputados. Contando los escaños, las bancas propias y aliadas, va a tener una bancada de 40 legisladores en Senado y 132 en la Cámara Baja. Recordemos que 129 es el número para llenar para llegar, perdón, al quórum en la Cámara de Diputados. Entonces, sí, la novedad es que el kirchnerismo se queda sin representación por la Ciudad de Buenos Aires en el Senado, pero en diputados no va a tener ningún problema con llegar al quórum. Entonces, estos resultados arrojan, como te decía, el anverso o la contraparte de esta elección muy buena para Sergio Massa, pero que en términos de aprobar leyes, y si se quiere, las últimas cartas que se va a jugar el kirchnerismo de acá a 2015, no debería tener ningún problema para poder aprobarlas. Pasemos al tercer punto, que son los resultados más globales, el rol de la izquierda a nivel nacional. Bueno, la sorpresa es que el Frente de Izquierda obtuvo 3 bancas, ¿sí?, en la provincia de Salta, la provincia de Buenos Aires con Néstor Pitrola, y en Mendoza, en lo que marca el regreso, si se quiere, de la izquierda, el trotskismo o la palabra que le quieran poner a este movimiento político después de 8 años en el Congreso Nacional.
Sumado a que en la legislatura ingresa Marcelo Ramal, ¿no?
Marcelo Ramal, exactamente, por el Frente de Izquierda de los Trabajadores. La negativa, me parece también, que lo que hay que destacar, el otro lado de esto, es que si uno junta a los candidatos de izquierda o que se dicen, digamos, de izquierda, porque también la izquierda a sí misma se pelea por quién es la representación de los obreros y demás, si uno junta a Zamora y Tai Hagman y Altamira, sumarían casi un 12%, con lo cual hubiesen entrado tranquilos, por ejemplo, Altamira y demás. ¿Cuál es el problema de siempre de la izquierda? Que la sociedad se termina enterando de las internas de sus partidos.
Bueno, también justamente el Frente de Izquierda salió a hacer campaña en contra de Zamora en el último tiempo, diciendo que lo habían convocado a integrar el Frente de Izquierda. Yo creo que pedirle una unidad a la izquierda es tan complejo como pedir que todo lo que es hoy oposición al kirchnerismo, por derecha, llamémoslo de algún modo, se aglutine toda junta, como de pensar el PRO con Massa y con algunos integrantes de UNEN juntos.
Sí, totalmente.
Me parece que está bien que tengan sus diferencias. A uno le gustaría ver un gran conglomerado de izquierda mucho más amplio de lo que es el Frente de Izquierda, pero lamentablemente tienen sus diferencias y me parece bien que puedan pensar justamente sus plataformas, sus ideas, de distintas maneras. También hay que reconocerle la buena elección a Pablo Ferreira, ya sea por los votos que consiguió, que es como la izquierda del kirchnerismo, o por el error de la gente que fue a agarrar la boleta de Filmus y no se fijó si en legislatura estaba Pablo Ferreira o estaba Tayana.
Muy probablemente, porque aparte quizás no sabían que estaban votando en esa tercera categoría, que es la de legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Como decíamos entonces, estos son los resultados globales en la izquierda. En Salta le fue muy bien, sacó un 20 y pico, no tengo la cifra exacta, pero un 20 y pico por ciento. Hay una avanzada de la izquierda, si se quiere, a nivel nacional. Cuarto punto, ¿por qué ganó Massa? Escuchemos primero lo que decía luego de ganar y con una sonrisa en la cara, no poder evitar, digamos, esa sensación de victoria.
Y quiero, de todo corazón, decirle algo que nos tiene que quedar a todos los que emprendimos este camino hace casi 4 meses, algo que nos tiene que quedar marcado a fuego, algo que tiene que ser nuestro sendero los próximos 2 años. La victoria no nos da ningún derecho, nos genera compromiso y responsabilidad con los millones que nos votaron.
Bien, en el discurso de Massa también se escuchó esto de la gente, de que, bueno, todos votan hoy, pero mañana se levantan a la mañana los trabajadores y van a trabajar, se toman el colectivo, el tren y demás. Una perlita que quería contar por qué gana Massa y para entender un poco cómo funciona la política, lo que se suele llamar realpolitik, que es decir, esto del armado político en la provincia de Buenos Aires. Está contado en un libro que salió de Sergio Massa, que se llama Massa por Massa, un periodista que se llama Juan Cruz Sanz, que cuenta justamente ¿por qué gana Massa en las PASO? Y se puede aplicar tranquilamente a ¿por qué gana ahora? Por algo que ha aprendido el mismísimo Néstor Kirchner. La analogía es la siguiente. Cuando Kirchner era intendente de Río Gallegos, lo que hace para adquirir la gobernación de Santa Cruz es ir intendente por intendente, o sea, por los departamentos de la provincia, dándoles de su bolsillo las cosas que el gobierno provincial no les daba. Sabemos que los Kirchner tenían plata antes de llegar a la presidencia, entre paréntesis diría qué presidente no llega con los bolsillos llenos a Dijon de Rivadavia, pero Massa empieza a poner en su bolsillo plata para darle obra pública a aquellos intendentes que no podían conseguir por el gobierno provincial, o sea, por derecha, por, digamos, la vía legal, las cosas que no conseguían. ¿Qué pasa cuando Kirchner se postula para gobernador de la provincia de Santa Cruz? Lo sienta a todos y dice, bueno, chicos, ustedes se acuerdan, ¿no?, que yo hice esto, hice esto, hice esto, ahora necesito apoyo. Exactamente lo mismo hizo Massa en la provincia de Buenos Aires. Agarró a todos los intendentes que no estaban muy contentos con el kirchnerismo. Después de la elección de Cristina Kirchner, el kirchnerismo hace la plancha, Massa se pone a trabajar, se mete a todos los intendentes en el bolsillo y ahora saca este porcentaje abrumador,
¿no? Intendentes que pueden coquetear con de Narváez en 2009, ahora lo hacen con Sergio Massa, fueron kirchneristas.
Totalmente, lo interesante es que cuando se dice en el discurso de que los intendentes están trabajando y demás, no se trata sino de una operación política, de un aparato, de un armado que Massa supo hacer con trabajo, con esfuerzo y demás, pero que tiene que ver con esta política de deber favores, ¿no?
También hay que ver qué pasa cuando vuelva a la arena cotidiana Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Una voz que se siente su ausencia en términos de sus discursos políticos, ¿no? Uh-huh. Más allá de que también ha entrado en esta cosa un poco de la videopolítica, de cierta farandulización de la política y demás, tiene un discurso de peso que me parece interesante de escuchar y que realmente se ha extrañado en estas elecciones poder escuchar discursos de esa calidad y de esa cantidad de datos también.
Totalmente. Lo cierto es que Sergio Massa replicó este modelo, digamos, de Néstor Kirchner, lo aprendió de ahí. Es un dato color para quienes ven a Massa tan distinto del kirchnerismo, en el sentido de que para poder ganar una elección en la provincia de Buenos Aires hay que trabajar con los intendentes. Bueno, trabajar con los intendentes es esto.
Dos cosas. Por un lado, les recomiendo que se metan también en radiosur.org, Radio Amiga, que ha realizado una cobertura muy interesante con respecto a las elecciones, porque además de estar en los búnkers y la cuestión más tradicional, hicieron toda la tarde de leyes que deberían buscarse en diputados, en senadores, aprobarse en el Congreso a partir de las nuevas conformaciones, y es un buen repaso de temas de agenda que tal vez estuvieron un tanto ocultos en esta idea de campañas sin ideas y de no confrontar. Así que ese repaso que hizo Radio Sur, hoy también estaremos recuperándolo aquí en la tribu y compartiendo parte de eso. Y además, por supuesto, hoy Santiago Marino va a analizar cobertura mediática y estas elecciones, y en un ratito contamos qué pasa con respecto a 2015, quiénes se posicionan con la idea de ser presidentes en 2015 y ya comenzaron su campaña ayer en sus discursos.